Buenos días y bienvenidos a White Paper. Hoy es lunes 6 de abril y estamos amaneciendo sorprendentemente frío en Monterrey, lloviendo y raro, yo creo, para el mes de abril. Pero bueno, yo soy René Lankenau y estoy aquí reemplazando a Susana Sáenz con las noticias que publicamos hoy en la mañana en White Paper. Vamos a arrancar con un ejercicio que hicimos la semana pasada, que básicamente queremos calcular cuánto vende cada retailer mexicano, las principales cadenas y sobre todo las que cotizan en bolsa, que podemos tener acceso a los números, cuánto venden por metro cuadrado de piso de venta. Es una métrica muy sencilla, pero muy importante en el mundo del retail y de alguna forma nos ayuda a entender el nivel de productividad de cada metro de tienda que opera una cadena, ¿no? Este es un ejercicio que hicimos agarrando los datos de las ventas totales que tienen las empresas, comparándolo con el dato de metros cuadrados que tienen sus tiendas. En algunos casos, por ejemplo, como el de FEMSA o en el de Tiendas 3B, la empresa no nos dice exactamente cuántos metros cuadrados tienen en total, pero podemos hacer un cálculo sacando un promedio. O sea, al final es ilustrativo, no es exacto, pero puede ayudar para darnos una idea y sobre todo si también tú tienes un negocio en la industria del retail, pues puedes darte una idea contra qué comparar, ¿no? Los datos nos sorprendieron porque salen FEMSA Comercio, Walmex, La Comer y Farmacias Guadalajara, todas con un número más, una cifra muy similar. FEMSA Comercio calculamos como 119, 120 mil pesos anuales por metro cuadrado, en Walmex 118 mil, en La Comer 117 y en Farmacias Guadalajara 116 mil. Luego eso va cambiando conforme vamos incluyendo otras tiendas. Por ejemplo, Chedraui baja a 85 mil, Liverpool baja como a 78 mil. Ojo que cuando hablamos de Liverpool aquí estamos incluyendo también las boutiques y sobre todo Suburbia, que si lo pudiéramos aislar, Suburbia tendría ingresos por metros cuadrados mucho más pequeños que Liverpool, pero bueno, como grupo sale así. Tiendas 3B con 67 mil y finalmente Soriana con 42 mil pesos anuales por metro cuadrado, ¿no? Que sí está muy rezagada contra las otras. Yo creo que aquí también un ejercicio que pudiera ser interesante para hacer más adelante es ver cómo se ve desde el punto de vista geográfico, porque también creo que ahí debe haber algunas diferencias importantes. Fastenal, una empresa de Minnesota que se especializa en herramientas y suministro de equipo industrial, acaba de cumplir 25 años en México y me quise meter a ver un poco de sus operaciones. No desglosan tanto detalle, pero básicamente lo que sí encontramos es que pasaron de 71 sucursales a finales de 2024 a 77 al cierre de 2025. Esta es una empresa que, sobre todo quienes están en temas industriales, en tema de fábricas, ubican muy bien porque suele ser un proveedor relevante. Lo más interesante es el modelo on-site que tienen. El año pasado instalaron 26 puntos de distribución adicionales dentro de las instalaciones de sus propios clientes. Y en ese sentido tienen una red total de 236 ubicaciones en el país. En movimientos clave, Germán Morales dejó la dirección de Pizza Hut en México tras poco más de un año como CEO. Fausto Sainz es el nuevo country manager de FinTok en México, que es la startup chilena de pagos. Gordon Cao será el vicepresidente de Grupo Chirey en México, a cargo de Chirey, Omoda, Yaeco. Iván Canales, quien fuera el country manager de Nu en México, se está uniendo a PayJoy para encabezar los mercados internacionales. Y Salomón Amqui es el nuevo director de banca corporativa de Citi México. Un dato importante es que durante el cuarto trimestre del año pasado, Jalisco superó a Coahuila, Nuevo León y Baja California para posicionarse como el segundo principal exportador de México, solamente detrás de Chihuahua. O sea, este estado representó 12% de las exportaciones que sumaron 166.433 millones de dólares en ese trimestre. Aquí el dato clave es que las exportaciones de Jalisco crecieron más de 200% contra el mismo trimestre del año anterior en la categoría de fabricación de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos, que representó más de 80% de las exportaciones del estado. MSCC MFG Mexicana, sí, así se llama, es una empresa controlada por Mitsubishi, que tiene una fábrica de suspensiones automotrices en Aguascalientes. La están vendiendo, y más bien, la vendieron, y quien la está comprando es Huawei Technology, no sé realmente cómo se pronuncia, que es una empresa de China. Pagó 6.6 millones de dólares para quedarse con este negocio. Es un movimiento que me llamó la atención, porque tienes una empresa japonesa vendiendo una fábrica de autopartes en México. Habrá que entender un poco más. El New York Times publicó hace un par de días un artículo que ha resultado bastante controversial en X, como suele ser. Pero los datos me parecieron sumamente interesantes. En Los Ángeles, según este artículo, un emprendedor creó una tienda online para vender medicamentos GLP-1 a finales de 2024. O sea, un e-commerce especializado en este tipo de medicamentos. Este emprendedor estaba trabajando solo y utilizó herramientas de AI para desarrollar la empresa completa. O sea, la estrategia de marketing, su ejecución, desde la elaboración del contenido de los anuncios y la contratación de los anuncios en social media, todas las funciones de servicio al cliente, toda la operación logística, incluso todo diseñado y coordinado desde diferentes plataformas de AI. De acuerdo con el New York Times, en 2025, ese negocio que se llama Medby, esa tienda, generó ingresos de más de 400 millones de dólares y utilidades netas de 65 millones. No solamente eso, proyectan que al ritmo que está vendiendo en lo que va de 2026, este año podría estar muy cerca de 2 mil millones de dólares. La empresa en sí tiene solamente dos empleados, el fundador y su hermano. Que todo esto como que encaja con el discurso este que AI iba a permitir crear empresas de una sola persona de más de 1,000 millones de dólares. Y aquí hay un ejemplo muy cercano a ese discurso, en donde el New York Times incluso explícitamente dice: nosotros nos metimos a revisar los números de esta empresa. Pero claro, en X ha generado mucha controversia. Hay quienes dicen que esta empresa realmente pues no es de una persona, no es ni siquiera de dos personas, porque usan muchos proveedores externos que se encargan de otras cosas, que pues sí, algo de eso tiene que haber. Seguramente hay también quien dice que esta empresa tiene problemas con la FDA porque está vendiendo medicamentos de no sé qué tipo. En final, hay muchas críticas en torno al cuento. Pero yo creo que lo que es indudable, y sobre todo si las cifras sí son ciertas, como dice el New York Times, es que aquí tienes el caso de una empresa que se construyó por una o dos personas a lo mucho, desde el punto de vista de cómo se arranca, y que en menos de 2 años estaría vendiendo más de 1,000 millones de dólares, que es algo que definitivamente vale la pena destacar. A lo largo de la última década, y esto, por cierto, esta nota está relativamente relacionada con la anterior, el número de apps nuevas que llegaban a la App Store ha venido reduciendo este año con año. O sea, después de un boom donde aparecieron millones o no sé, cientos de miles de apps en la App Store, el número de apps nuevas año con año se fue reduciendo. Pero esto cambió en 2025, cuando los lanzamientos de nuevas aplicaciones crecieron 30%. O sea, ese ritmo de crecimiento no se había visto en muchos años. No solamente ahí, en lo que va de 2026 han aparecido 84% más apps nuevas que en el mismo periodo del año pasado. De acuerdo con algunos expertos que cita The Information, que es quien trae esta nota, esto está directamente relacionado con el uso de plataformas de AI para crear aplicaciones, o sea, lo que se conoce como vibe coding. Lo que implica esto es que la barrera de entrada para crear una app se está desplomando, ¿no? Y esto evidentemente se manifiesta en la explosión en el número de aplicaciones que están disponibles. Luego veremos si se quedan, si sobreviven, etcétera. Pero por lo pronto, el hecho de que puedas programar una aplicación utilizando plataformas de AI lo hace mucho más accesible y mucho más sencillo para muchas personas. Todo este tema de obsesión por AI está ocasionando, más que ocasionando, probablemente debiera decir acelerando el que estudiantes que están incluso en las mejores universidades de Estados Unidos dejen sus estudios para emprender, el famoso dropout. Este es algo que siempre ha existido y siempre hemos visto con el surgimiento de nuevas tecnologías, y hay todas las leyendas y mitología en torno al emprendedor que se sale de Harvard para empezar su empresa. El caso más conocido, o mejor conocido, perdón, es el de Mark Zuckerberg. Pero en este caso, la nota del Wall Street Journal se trata ya no solamente de que esto está sucediendo, y está interesante el artículo porque contrasta, incluso habla incluso del drama familiar de los papás que su hijo sale de Harvard o de Stanford para emprender y que son pues chavos de 19, 20 años. Pero el artículo se trata sobre todo de cómo algunas firmas de venture capital, algunos inversionistas ángeles, están entendiendo esta dinámica y dicen ya no solamente es cuestión de invertirle, sino incluso de acompañarlos en esta nueva vida que están solos, ¿no? ¿Y a qué se refiere con eso? Pues que no solamente invierten en las startups, sino que les están rentando el apartamento, consiguiendo quien les vaya y les lave la ropa, quien les lleve la comida. Incluso hablan de una figura así como que la mamá postiza que está cuidando, que te imaginas perfecto, el grupo de emprendedores que realmente debieran de ser estudiantes, que son chavos de pues eso, 20 años, que están todos viviendo en un apartamento y que es la oficina y que están viviendo ahí. Entonces, el artículo de lo que se trata es de cómo estas firmas de venture capital están ofreciendo un servicio que va mucho más allá de solamente invertir, sino es pues prácticamente acompañar y cuidar, estoy haciendo como entre comillas, a estos emprendedores en esta etapa de vida en donde pues no necesariamente debieron estar solos o que todavía están aprendiendo a vivir solos, ¿no? Pero trae un dato el artículo del Wall Street Journal que me pareció muy importante, ¿no? La edad promedio de los fundadores de unicornios de AI cayó de 40 años en 2020 a 29 años en 2024. TVPN, que muy probablemente muchos de quienes están escuchándome ubican este programa, es un programa de negocios que se transmite en YouTube. De hecho, quienes han visto cuando grabamos el White Paper Ten en video, muchas veces en la tele que tenemos en la oficina de White Paper está puesto TVPN, que es un programa que explotó en popularidad. Fue creado apenas en 2024. Hoy tiene un equipo de 11 personas y básicamente es donde entrevistan a fundadores de startups, a emprendedores, a líderes de temas de tecnología. Son dos chavos que están hablando de negocios. Es un programa que sale todos los días y bueno, pues se han vuelto muy famosos porque por un lado tienen acceso a entrevistar a los fundadores más interesantes y más importantes en el ecosistema, pero porque como que rápidamente se convirtió en un referente y un programa que pues todo mundo quien está en el ecosistema emprendedor los ubica y los sigue y demás. Para algunos rápidamente se convirtió, por ejemplo, en un competidor de programas similares que tiene CNBC o Bloomberg, que son los que históricamente han sido líderes con este tipo de producto. En un movimiento completamente inesperado, la semana pasada se dio a conocer que OpenAI está pagando cientos de millones de dólares, no dijeron exacto, pero dijeron cientos de millones de dólares, para comprar esta empresa de medios. O sea, OpenAI está comprando una empresa de medios de 11 empleados chiquitita que fue fundada hace menos de 2 años. En su comunicado, OpenAI dijo que la adquisición trae un equipo con instinto editorial, con un entendimiento profundo de la audiencia y con capacidad probada para convocar voces influyentes. Los hosts de este programa van a ser ahora asesores de comunicación y estrategia para OpenAI. Esto es un movimiento que dice mucho sobre hacia dónde va OpenAI. O sea, no solamente quieren ser la plataforma, sino quieren controlar la narrativa, que es algo que siempre han sido especialmente buenos en controlar la narrativa, pero como que ahora pues quieren mejorarlo aún o reforzar, porque sí es una realidad que en los últimos, probablemente en el último año, el sentimiento en torno al discurso de OpenAI ha cambiado a lo negativo y estos tipos los consideran lo mejor, pero pues supuestamente el programa va a seguir, que obviamente para quienes estamos en la industria de los medios, pues escuchar de nuevas empresas de medios que como este caso, ojo, pues resulta importante, ¿no? Porque estamos hablando de generación de valor muy rápidamente. Este programa TVPN no es una cosa masiva que le llega a millones. De hecho, las estadísticas que vienen ahí es que tiene como 70,000, 80,000 views por video de YouTube, que no es para nada una cifra gigantesca comparado con otros. Sin embargo, le atribuyen el valor de la transacción a la calidad de esa audiencia que tiene. Y ya para cerrar con algo más local, una nota que publicamos hoy es sobre Café Azúcar Morena, que es esta marca regia de café fundada desde 2013, que antes de la pandemia creció a 8 sucursales. Yo conozco a los emprendedores y los emprendedores crearon esta marca y la habían venido construyendo con mucho cuidado y con mucho cariño. Y antes de la pandemia habían crecido 8 sucursales, pero con las medidas de aislamiento tuvieron que cerrar 7 de ellas y se quedaron prácticamente vendiendo café solamente online. La historia es que después de esto, hoy tienen ya 24 sucursales. Todas están dentro de corporativos, de universidades, de hospitales. O sea, desarrollaron este modelo en donde se ponen dentro de un lugar que tiene ya mucho tráfico y eso es lo que está impulsando su crecimiento. Están además duplicando el tamaño de sus sedes de 350 a 800 metros cuadrados. Son un equipo de 85 personas y tienen presencia en Monterrey y Saltillo. Detrás están Adriano Felio Leal y Gabriel Pérez Marcos. Es una historia de resiliencia de estas que hay en México que son sumamente interesantes porque son las empresas que están realmente creciendo y generando valor. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Yo soy René Langenau.